Continuamos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor, columnista en el diario La Jornada y también autor de varios libros sobre asuntos de militarización, de seguridad nacional en México y en América Latina, al profesor Carlos Facio. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia.
Le saluda Rubén Martín, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con nosotros, profesor Carlos Facio, que teníamos mucho interés en platicar con usted porque usted es un especialista en estos temas, pero desde una perspectiva crítica, y ahora que supuestamente Andrés Manuel López Obrador desde campaña, pero con mayor énfasis después de que gane la elección y ahora que asume el poder, presenta su supuesto plan de pacificación, incluye la integración de una Guardia Nacional, pero evidentemente militar, en este contexto de militarización. ¿Qué opinión tiene de esta propuesta que plantea el presidente López Obrador?
Bueno, justamente sí, la Guardia Nacional es la continuación de la militarización del país, ¿no? Es decir, esto ya ha sido explicado por expertos internacionales de las Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el proyecto de la Guardia Nacional es una continuación de las políticas que se aplicaron desde 2006 a la fecha, y reiterarla va a reincidir, digamos, en una dinámica que en estos últimos años, 12 años, llevó a una catástrofe humanitaria, ¿no? Acá la única variable es que el mando civil va a ser a las 6 de la mañana todos los días el presidente López Obrador, y supuestamente eso va a cambiar la dinámica de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, según se ha planteado tanto por el presidente como por el encargado de llevar a cabo este plan, el ejército no fue el problema, sino que fracasó la estrategia de seguridad de los mandos civiles. Y aquí lo que nos quieren decir es que quien se equivocó, digamos, fueron el presidente Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto, cuando justamente lo que Alfonso Durazo debería saber es que el Felipe Calderón, como comandante supremo de la Fuerza Armada, encomendó entonces en 2006 al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que le diseñara un plan de combate contra un enemigo que era supuestamente el narcotráfico, y eso quedó plasmado en una directiva de combate integral al narcotráfico de 2007 a 2012 en un documento de 37 páginas, pero que fue aprobado por el jefe de la sección 7 de operaciones al narcotráfico de la Sedena, el general Rogelio Amado Patiño, y también contó con el visto bueno del general de división Caetán Ochoa, jefe de Estado Mayor de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, lo mismo ocurrió con un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional de combate al narcotráfico, que salió publicado incluso en aquella época en el diario Milenio, en la portada y en interiores, que se hablaba de una cruzada contra los criminales y se hablaba del aniquilamiento de delincuentes, ¿no? Es decir, acá entonces, si bien había mandos civiles, la instrucción que dio Calderón a los mandos militares fue diseñada por los mandos militares. Entonces acá hay una cuestión que tiene que ver con que por lo menos lo que la ciudadanía, parte de la ciudadanía que votó por López Obrador pensando justamente en un cambio en materia de seguridad y que tenía, como tiene que ver con todas las organizaciones de derechos humanos, señalamiento sobre los mandos de las Fuerzas Armadas, lo mínimo que tendría que haber es una autocrítica del ejército, porque justamente se cometieron crímenes de lesa humanidad y por ello pueden ser enjuiciados tanto Peña Nieto como Felipe Calderón, ¿no? Entonces, ese es un punto que tiene que ver así como un primer balance, ¿no? La otra cuestión, a mí me sorprendió mucho cuando antes de asumir, antes de designar, digamos, en su gabinete a los mandos de la Fuerza Armada, El presidente electo López Obrador fue a la Secretaría de la Defensa Nacional, se reunió con el general Cienfuegos, con el almirante a cargo de la CEMAR, y cuando salió de ahí dijo que la cosa estaba peor que como pensaba, ¿no? Entonces, eso que fue una frase muy enigmática, en el imaginario colectivo quedó, pienso yo, como que lo que estaba peor era la criminalidad en el país. Y a mí me sorprendió porque si hay alguien que recorrió todos los municipios del país, incluidos los más pobres, durante 16 años, 18 años, fue López Obrador. O sea que no le podía sorprender el tema de la criminalidad. Entonces, mi variable en esto, a nivel de hipótesis, es que realmente lo que los mandos le mostraron y que fue peor que lo que él imaginaba, eran los nexos de la CEMAR y la SEDENA con el Pentágono. Es decir, desde justamente los años 90, cuando hicimos acá el libro El Tercer Vínculo, en 1996, veíamos tendencialmente cómo se iba a llevar una subordinación de las Fuerzas Armadas Mexicanas a el Pentágono. Y esto se profundizó durante el gobierno de Calderón, justamente a través de la Iniciativa Mérida, y ya en hay dos eventos en 2017 que tiene que ver con esta subordinación de los mandos militares al Pentágono. Uno fue un evento que ocurrió en enero de 2017 en Tapachula, un encuentro de mandos militares mexicanos con una misión de militar de Estados Unidos, los jefes del Comando Sur y del Comando Norte, que era la general Lori Robinson, de jefa del Comando Norte del Pentágono, y el almirante Curtis, jefe del Comando Sur, y ahí lo que estaba la embajadora de Estados Unidos, Jacobson, y ahí lo que se habló fue del compromiso de México de asegurar la frontera sur militarmente, la frontera sur de México, y esto con una responsabilidad compartida. Quiere decir que en una reunión con mandos militares de Estados Unidos, México se autolimitaba la soberanía al permitir que mandos del Pentágono le fijaran esa encomienda, ¿no? Y luego en abril, el 17 de abril, el lunes, durante dos o tres días, hubo una conferencia en una isla, en Cozumel, se llevó a cabo la quinta conferencia de seguridad de Centroamérica, y el ministro de Seguridad de Centroamérica, y vino de vuelta Robinson y Pitt, y México hizo como anfitrión. ¿Pero qué tenía que ser México en una reunión de mandos de militares de Centroamérica, ¿no? Y bueno, justamente ahí nos enteramos después que México fue asignado como líder subregional, y al final de la reunión nos enteramos que se había conformado una fuerza de tarea conjunta de México y Guatemala bajo el mando del Comando Sur para monitorear la frontera común México-Guatemalteca, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos hablando es, yo parto de la base que todo el paquete que tiene que ver también con los 30 mil millones de dólares para el sur-sureste y el triángulo del norte de Centroamérica, que está negociando la Cancillería Mexicana, tiene que ver con todo esto. Es un plan económico vinculado con un plan militar, todo esto, digamos, diseñado por Estados Unidos. El mando civil supuestamente va a ser el del presidente de la República, y Durazo va a ser como el subjefe, pero el mando real lo va a tener lo va a tener los mandos de las Fuerzas Armadas. Y nuevamente esto tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior, que fue rechazada por la Suprema Corte, pero que en su espíritu, digamos, es la práctica que ha venido, justamente lo que se condenaba, es la práctica que ha venido ejerciendo durante 12 años el Ejército y la Marina de Guerra. Entonces, la única expectativa que queda es pensar que López Obrador va a poder imponer desde ahora un cambio real en las políticas militares. Pero tenemos que recordar que justamente el Ejército, los militares, están entrenados para la guerra, están entrenados para el exterminio de un enemigo, ¿no? Pero si a esto le sumamos esta dependencia que ya es notoria de las Fuerzas Armadas Mexicanas, esta subordinación al Pentágono, y justamente el objetivo diseñado por el Pentágono, que de que México sea la primera frontera en el Sunchak, es decir, en la frontera sur de México, de la migración indocumentada, bueno, no sabemos bien a bien qué va a cambiar. Cambiará un poco la forma, como dijo López Obrador, no va a dar una orden de reprimir, y tal vez no veamos tenemos la expectativa de que haya un cambio, pero todo es a nivel de palabra. Cuando dice López Obrador y Durazo, no somos los mismos, sí, no son los mismos, solo que el cuerpo encargado de ejecutar el plan, la paz, es el mismo,
claro,
que llevó a cabo grandes matanzas como la de Tlatlaya, la de Nochitlán, Tanguato, participó en la detención de desaparición de 43 muchachos de la Normal Isidro Burgo, de Ayotzinapa en Iguala, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo pienso que tiene que haber una autocrítica también de los mandos castrenses. Hay un ejemplo, en abril de 1995, la Argentina, cuando fue nombrado el general Martín Balsa como comandante, como jefe del Estado Mayor del Ejército, justamente hizo un balance de lo que había pasado durante una dictadura militar, con un golpe de Estado, y en el enfrentamiento de los grupos a las guerrillas, ¿no? Y esto dijo que fue un error privilegiar justamente individualizar al adversario, a los guerrilleros, y ponerse por arriba de la dignidad mediante la obtención de información por métodos ilegítimos, hablaba de la tortura, ¿no? Llegando incluso a la supresión de la vida, o sea, sí, a la muerte de adversarios, ¿no? Y ahí justamente dice, sin buscar innovadoras, palabras innovadoras, apelando a los viejos reglamentos militares, aprovecho para ordenar una vez más al ejército, en presencia de toda la sociedad, nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes o reglamentos militares. Quien hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismo, digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien, para cumplir su fin, cree que justo emplea medios injustos y inmorales. Bueno, esto lo dijo en una autocrítica pública por televisión el jefe del ejército argentino en 1995. Creo que hace algo de esto hace falta en México para comenzar justamente a desandar toda la catástrofe humanitaria. Exacto. Creada con participación de mandos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, está bien que haya comisiones de la verdad, está bien que a través de Alejandro Encina podamos comenzar a transitar también con la aprobación de López Obrador un nuevo camino en materia humanitaria, pero creo que hace falta algo más, ¿no? Y esto justamente, el decir que solo había dos opciones, militares o mala policía, de vuelta lleva a postergar la creación de una policía civil con un mando civil.
Así es. Y quería preguntarle, profesor, justo en el bloque anterior nos explicaba que este avance en la creación de la Guardia Nacional o en este concepto o plan de seguridad del nuevo gobierno va de la mano es justamente con el otro programa que se anunció, este programa por alrededor de 30,000 millones de dólares para potenciar proyectos en la frontera sur de México y en el Triángulo Norte de Centroamérica, junto con Estados Unidos, con supuestamente el fin de evitar la migración. ¿Eso podemos unirlo, profesor Carlos Facio, con los proyectos de López Obrador, por ejemplo, el Tren Maya o el Corredor Transísmico? ¿Van de la mano la militarización, este programa de Estados Unidos para frenar la migración junto con estos proyectos o mega obras?
Sí, yo creo que junto con pegado, ¿no? Es decir, ahí se ha sido explicado que lo que llaman cortinas, ¿no? Ahora se trata también no solo de a través del Tren Maya y del tren transpeninsular, todo lo del Istmo de Tehuantepec, eso va a generar trabajo y se ha explicado que no solo para mexicanos, sino también para centroamericanos, ¿no? Esto junto con la plantación de árboles frutales y maderables y todo lo que tiene que ver con la refinería Dos Bocas, todo esto entra junto con el llamado que se hizo a que empresas privadas de Estados Unidos y México se comprometan a invertir en el sur, sureste y Centroamérica. Todo esto tiene que ver justamente con este fenómeno que llevó ya en la época de Clinton, allá a fines de los de los 80, comienzos de los 90, a la militarización de la frontera norte de México con Estados Unidos. Entonces, justamente hoy se ha venido corriendo durante todos estos años a través del Plan Puebla Panamá de Fox. Ahí ya era el corrimiento de la frontera norte a la zona, digamos, del sur sureste de México, ¿no? Partiendo una línea imaginaria del puerto de Veracruz, pasando por Puebla, pasando por Atenco, que iba a ser el aeropuerto del Plan Puebla Panamá, hacia Michoacán, ¿no? Entonces, en ese cuadrilátero, digamos, quedaba hasta el Suchiate, era una zona donde no solo el Plan Puebla Panamá iba a generar trabajos, lo que luego van a ser las zonas económicas especiales, sino que también esto jugaba como una zona de control migratorio, pero también de contrainsurgencia, porque ahí estaba en esta zona el EZLN y había aparecido el EPR, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo es justamente cómo las políticas desde Clinton a Donald Trump tienen un continuum. El muro no empezó con Trump, el muro viene desde hace 20 años, ¿no? Entonces, lo que ha logrado hacer Trump, sí, durante el gobierno de Peña Nieto y ahora con López Obrador, es justamente establecer las condiciones para una relación más o menos ordenada, pero bajo las directivas de la Casa Blanca. Esta es mi impresión. Sé que es un tema muy delicado, que justamente López Obrador está tratando de lidiar con el jefe de la Casa Blanca, y por ahora, digamos, todo esto se ha llevado de una manera aparentemente muy tersa, ¿no? Pero bueno, pero no deja de ser planes que son planes geopolíticos, geoestratégicos, que no se diseñan en México, sino que han sido definidos en Washington.
Tratan los gobiernos mexicanos de justificarle a la sociedad mexicana que se necesita una guerra contra las drogas para tener el crimen organizado. Sin embargo, me parece que, de acuerdo en la explicación que nos acaba de dar, esa violencia estatal sirve a otros propósitos.
Sí, desde la guerra de la droga empezó en 1973, durante el gobierno de Richard Nixon, ¿no? Y entonces los objetivos fueron Perú, Bolivia, o sea, los países productores, luego Colombia, ¿no?, y finalmente México. Pero es una guerra que no es una guerra real, porque la superpotencia militar mundial tiene sobrada capacidad para derrotar a traficantes de drogas peruanos, bolivianos, mexicanos o colombianos, ¿no? Lo mismo, la guerra de la droga de Calderón no fue tal guerra, es decir, lo que se utilizó bajo el señuelo de una guerra de las drogas, una guerra de exterminio que tiene que ver con control de población y con romper el tejido social donde hay grandes recursos, en el caso de México, como en Colombia, petróleo, biodiversidad, gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, justamente lo que está diseñado ahora, que tiene que ver con el Tren Maya y con el corredor transísmico, tiene que ver finalmente con el objetivo prioritario de Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan, cuando planteó en su campaña electoral de 1979 crear un mercado común energético de América del Norte, o sea, que Canadá y México pusieran petróleo, gas y agua para solucionar el problema estratégico a futuro de Estados Unidos. De entonces para acá obligó a México a la privatización de Pemex, que deriva luego de Salinas con la reforma del 27 constitucional y llega hasta Calderón y Peña Nieto con la contrarreforma energética. Y entonces, justamente en toda esta zona donde va a estar el Tren Maya, el Maya y el Transpeninsular, ahí justamente está toda la infraestructura crítica de Pemex, es decir, los gasoductos, los petroductos de petróleo mexicano, pero también toda la infraestructura crítica de la Comisión Federal de Electricidad. Esto tiene que ver con la energía, pero en esa zona también hay mucho frío, hay agua para generar electricidad, para hacer hidroeléctricas, ¿no? Entonces, es parte de un proceso que viene de atrás, donde uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos tiene que ver justamente con los recursos energéticos que tiene México, incluida también la biodiversidad, y si lo vemos como un continuum, vemos que, bueno, la cristalización de eso finalmente es la contrarreforma energética. Ahora López Obrador le va a poner un freno a esto, va a tratar de rescatar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pero justamente le deseamos éxito, ¿no?, en esta tarea, pero está todo muy amarrado, así como está amarrado los nexos del Pentágono con la Marina y el Ejército Mexicano, también los ductos y los petroductos y la electricidad están interconectadas en la frontera norte, vienen de Estados Unidos hacia México, y a través de México las corporaciones, las transnacionales de Estados Unidos, justamente quieren llevar el gas natural, que es lo que hoy está exportando Estados Unidos, no solo a México, sino a través de México hacia los puertos, en el caso de Salina Cruz y del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, al mercado mundial, ¿no? Entonces, todo esto es un nudo de problemas que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con la mano de obra barata, que es decir, justamente son los planes que tienen que ver con la competencia intercapitalista entre Estados Unidos, con la Unión Europea y con ahora China. Con China, que aparece como posible reemplazo a mediano o largo plazo del hegemón del sistema capitalista mundial que es Estados Unidos.
Doctor, nos quedan 30, 40 segundos. No sé si en este tiempo pudiera, entonces, con esta explicación concluir que estos planes o estos proyectos de infraestructura de López Obrador en realidad es continuidad con esos proyectos geopolíticos.
Sí, creo que es una continuidad con cambio de nombre, ¿no? Él justamente en la mañana respondió a la mesa en la rueda de prensa que las zonas económicas especiales no se van a llamar así. O sea, que se van a denominar de otra manera, pero justamente es la continuidad del Plan Puebla-Panamá al presente con otro nombre.